Aleluya. Oh, eres digno de nuestra alabanza. Nombre sobre todo nombre. Aleluya. ¿Cuán grande es nuestro Dios esta noche?
Oh, aleluya.
Aleluya.
Amen.
Así es, amén. Él es tan grande que tiene que ver abajo para ver el cielo y la tierra como su postrado de sus pies, estrado de sus pies. Él es tan grande que toda principalidad y todo poder, todo nombre que es nombrado está debajo de sus pies, de su dominio esta noche. Amén. Aleluya. Hay que inclinar nuestro rostro esta noche por palabra de oración. Padre, tú eres tan grande, oh Dios. Cuánto te honramos y te alabamos, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey poderoso, el Conquistador poderoso, y nada es muy difícil para ti. No hay un problema, Señor, en nuestras vidas que tú no puedas resolver, Señor. No hay pregunta que tengamos en nuestros corazones cual tú no tengas la respuesta. No hay situación, Señor, que no pudiéramos sacar, que pudiéramos entrar, que tú no pudieses librarnos de allá. Porque tú eres el Dios poderoso, eres el Conquistador poderoso, Señor. Y te amamos, somos nosotros tus hijos, Señor. Somos hechos para alabarte, Señor. Hechos para honrarte. Construidos, Señor, especialmente hechos para que pudiéramos darte gloria en una manera peculiar, especial, un tesoro peculiar a ti. Y Señor, queremos hacer eso esta noche. Queremos darte toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra que tú mereces. Queremos descontar las mentiras del enemigo esta noche. Queremos descontar las obras de carne y pensar carnal. Queremos poner esas al lado esta noche y recibir tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra vendrá a ser cumplida. Toda jota, toda tilde, toda línea, todo capítulo, todo verso. Y Señor, lo creemos con todos nuestros corazones esta noche. Te amamos y te damos gracias, Padre. Al venir a tu palabra esta noche, oro que tú la hagas vivir. Oh Dios, viva en nuestro corazón, mentes y vidas. Que no solo dé cosquilla a nuestro intelecto, sino que sea palabra viva en poder y en demostración. Padre, cuánto te amamos y te damos gracias. Oramos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Estoy bien contento de estar regreso esta noche. Músicos, gracias. Vamos a ir a la misma escritura que tuvimos esta mañana en Lucas capítulo 11 y verso 1 y 2. Solo continuar aquí, parte 2 de Venga tu reino. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pueda tomar su asiento esta noche. De manera que esta mañana estábamos viendo al reino del cielo, muchas escrituras hablando del reino del cielo, cómo es que fue introducido, y cuáles fueron los beneficios y responsabilidades del ser un ciudadano de ese reino serían, amén. Y vemos aquí la oración de modelo, la expresión que debiese estar en nuestros corazones. Por eso Jesús tomó por modelo esa oración. No solamente nos está dando palabras para qué decir, sino que nos estaba enseñando la actitud que debiésemos de tener y qué es lo que debiésemos de estar buscando en expectativa. Amén. Y parte de ello es, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y atrás del libro en Apocalipsis expresa este deseo y dice, aún así, Señor, ven pronto, Señor. ¿Verdad? Después de todas las profecías y todo lo que fue hablado y todo lo que sucede en ese libro de Apocalipsis, y llega el fin y habla de cómo es de que el fin será. Y dice, oh Señor, lo que tú tienes para nosotros es grande y maravilloso. Estamos viviendo en expectativa por ello. Estamos viendo por ello. Aún así, Señor, ven rápido, ven pronto, Señor Jesús. Venga a tu reino. ¿Por qué? Porque es tanto mejor que la condición presente que está en este mundo. Nosotros deseamos que tu voluntad sea hecha por encima de todo lo demás, aquí en la tierra como lo es en el cielo. Nosotros oramos, Señor, nosotros deseamos, Señor, de que tu palabra tenga la preeminencia total, de que tenga un reino libre en nuestra vida, de que lugares celestiales se muevan con poder a esta dimensión. Amén. De que fuera implementado aquí sobre la tierra lo que tú ya has hablado y lo que ya ha sido provisto para nosotros ya está allí en lugares celestiales. Sea que se mueva a esta dimensión terrestre, ¿verdad? Este es el clamor de todo hijo de Dios en su corazón, creo yo. Y es porque nosotros presionamos y es porque oramos. Y es porque nosotros batallamos contra incredulidad en nuestras propias vidas, amén. Debido a que ese es nuestro deseo. Como ciudadanos del reino del cielo, ese es nuestro deseo, amén. Es de tomar este reino celestial y ponerlo en orden de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos algo que vemos que está mal, una injusticia, algo nosotros clama y decimos, eso está mal. Amén, si yo tuviera el poder de cambiarlo, yo lo cambiara eso. Bueno, un día lo tendremos. Amén. Amén, cuando reinemos con Cristo en el milenio, no habrá injusticia. Si vemos injusticia, nosotros pondremos el alto a ello. Nos aseguraremos de que las cosas sean hechas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahora, nosotros estamos trabajando en nuestra propia carne. Amén, en nuestras propias vidas estamos empujando pecado y cosas contra la palabra de Dios fuera de nuestras propias vidas personales. Amén. El reinar y el gobernar. Y eventualmente tendremos un nuevo cielo y nueva tierra que Dios va a renovar y darnos a nosotros y remover toda forma de corrupción. Eso es lo que buscamos. Amén. Está llegando, todo apuntando hacia eso. Cuando queremos todo de regreso como debiese ser. Sabemos cómo debiese ser. Vemos la palabra de Dios. Piense eso. Amén. No más sufrimiento, no más hambre, no más abuso. No más espíritus tormentadores. Hermanos y hermanas, tenemos un gran futuro. Amén. Y estos sufrimientos presentes nada son a comparado a lo que ya nos está esperando. Tenemos algo que vale la pena el vivir. Algo que vale la pena por qué pelear. Algo que vale la pena el creer, algo a lo que estamos presionando hacia ello. Amén. Es glorioso, es maravilloso. Amén. No más trampas, no más personas tomando a ventajas de las personas. Nuestros corazones claman, nuestros corazones son trozados aparte cuando vemos las cosas que le suceden a las personas. Amén. Pero esto no es la manera de Dios. La manera de Dios es perfecta en la economía de Dios, en el reino de Dios. Nada de eso existe. Eso ha venido por las obras de Satanás. Amén. Y amén. De manera que veamos a más escrituras aquí esta noche conforme entramos en esta parte 2. De nuevo, tengo muchas escrituras que solo queremos fluir esto a través de ello, a través de la palabra. Amén. Porque todo está enteramente a través de la palabra, especialmente el Nuevo Testamento, y queremos entrar en ese fluir, está bien, y pasar una por otra. Juan 3, verso 3, uno de esto ya leímos esta mañana, pero la repetiremos aquí esta noche nuevo. Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esa palabra ver quiere decir percibir, o aún conocer que está ahí. No nada más visualmente ver, sino que detectarlo, reconocerlo, Porque las personas que no son nacidos de nuevo están viviendo de un punto de vista carnal. Amén, están viendo un punto de vista de razonamiento natural y sentidos. Efesios 1:3. Bendito sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Leímos eso al final de esta mañana. Todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra posición, esa es nuestra herencia. Todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Amén. Y después en Lucas 17, allá en 20, dice, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les preguntaban, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál es, ven, supuestamente tú eres el Mesías, el Salvador, cuando tú estabas introduciendo el reino? Cuando el reino de Dios había de venir, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia o observación, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Amén. Aleluya. El reino no es con advertencia, no está en la noticia CNC o en las noticias Fox, o no está en lo que sea, como se llama, en redes sociales o lo que sea que ahora las personas ven como noticias. No está. Así es. No está allá afuera para que el público conozca de ello y lo vea. No es con advertencia. Amén. Es algo que está trabajando en los corazones de los hijos de Dios. De hecho, es un misterio escondido. Amén. ¿Por qué? Porque está escondido en plana vista. Hay hijos e hijas de Dios elegidos caminando la faz de la tierra en todas partes, en toda nación. Amén. Y si usted preguntare, ven, si hicieras una encuesta a las personas de las naciones, la mayoría no tuviesen idea que el reino del cielo está en su medio, entre medio de ellos, entre vosotros. Piénselo. Ven que tienen esos tienen estas encuestas. Siempre, pues, a veces soy un poco asombrado yo. Ven, tienen estas encuestas presidenciales. Esto es año, pues, que va a haber elecciones. Hay encuestas y encuestas y están llamando y mandando textos y eso constantemente. Y hay candidatos que tienen, pues, lo que le llaman reconocimiento de nombre. Las personas los conocen, ¿verdad? Y después hacen encuestas y tienen como el 5% o algo, ¿verdad? 5% de las personas están interesados o conocen de esa persona en particular, pero son bien conocidos. Bueno, ¿qué porcentaje conocen de la verdadera iglesia del Dios viviente? Que de hecho conocen lo que Dios está haciendo en esta edad. Es un porcentaje bien pequeño, amén, que de hecho entienden. Dijo Jesús, el reino no es con advertencia. No hay un gran anuncio de fanáticos aquí sobre ellos de la tierra, pero está sucediendo en su mero medio. Amén. Cada hijo de Dios, escuchen esto, cada hijo de Dios, de hecho, es la revelación de el reino de Dios. Cada hijo. ¿Por qué? Porque pueden decir que el reino de Dios está aquí. ¿Acaso no fue lo que acabamos de leer? Él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Yo creo que no leí eso mal, ¿verdad? El reino de Dios está entre vosotros. Entonces decían, oh, es allá, mira, él o allá. Dios está haciendo, edificando. No, él está edificando ese creyente aquí, esa creyente allá, y está edificando a este creyente acá, y este creyente está venciendo, y de piedras en su vida, una piedra que está poniendo, son pasos como escalones, que son posesiones de la tierra, y él está edificando el reino en cada ciudadano individuo. Amén. Los hijos, de hecho, son las porciones visibles del reino de Dios. Amén. La única porción visible del reino de Dios. Eso es bien poderoso, ¿verdad? Amén. Tú eres la porción visible, perdón, invisible del reino. Aleluya. Se nos ha dado a nosotros este acceso a esto. No pueden percibir, no puede ser percibido por los sentidos externos, sino que es a través de fe, revelación. Digo lo que es fe, ¿verdad? Revelación. Nuestra posición en Cristo, de hecho, es lo que nos hace un partícipe, un coparticipador, y nos da la autoridad de el reino del cielo. Amén. En Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hace todo, que llena todo, que todo llena en todo. Y después en Lucas capítulo 8, en el primer verso, les dijo, un momento, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Escucharán su voz y a otros no seguirán. Él estaba predicando en parábolas, predicando la palabra de Dios. Era en manera de misterio, amén. Pero ellos pudieron oírla, pero a los demás era una parábola, no podían entenderlo. Y el entendimiento no era con su mente, era con revelación. Amén. Y él todavía está predicando de esa manera. Él sigue todavía predicando la palabra. Su palabra, Él ha puesto su palabra en nuestros corazones, en los corazones del ministerio, en la boca, perdón. Disculpe, fue hecho 9 que se dio, no hecho 1. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Todavía sigue llamando Él a los suyos, todavía sigue predicando. Ese es el reino viniendo a ellos. Es la palabra siendo predicada, amén, trayendo el reino de Dios a un hijo que está listo para oír su palabra, esperando para oír su voz. Amén. Entonces uno los ve como historias o fábulas o buenas llaves morales, enseñanzas. Y ciertamente esas cosas son verdaderas, pero hay más a ello. Amén. Él está hablando a nosotros planamente por revelación. Amén. A sus elegidos, a sus ovejas. Así es como viene el reino a cada uno. Amén. En la misma manera que la predicación o el hablar de su palabra puede aparentar como un poco arrogante o a veces como muy altivo, ¿eh?, para alguien que no es uno de sus elegidos, cuando nosotros hablamos de estas cosas dirán, tú piensas muy alto de ti mismo. No, yo no pienso alto de mí mismo, en alguna manera yo pienso alto de Él. Y Él es aquel que es a través de Cristo. Él nos ha traído a este lugar. Amén. Y el creyente lo escucha, ¿y qué es? No es sonido, no es arrogancia, no es misterio, es un cierto sonido. Tiene un resonar a ello, hay algo de ello, algo en tu corazón que dice, esa es la verdad, eso es la verdad, yo creo eso. Quizás no lo entienda con mi mente, pero yo lo creo, amén. Tienes oídos para escuchar, amén, y ojos para ver. Benditos son, bienaventurados son. Aleluya. Es nuestro rol, como los hijos del reino, manifestar el reino. Amén. Ahora, la Iglesia Católica cree en el establecer de un reino aquí sobre la tierra, y ellos creen, bueno, algunos han creído esa palabra en el milenio, ahora otros creen que nosotros, que la Iglesia será los que establecen un reino para introducir el milenio. Entonces están de hecho edificando un reino celestial, por eso es que edifican poder en la Iglesia. Y muchas otras iglesias protestantes creen algún tipo de forma de eso, de tipo así. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es de ganar batallas políticas. Nuestro trabajo no es reunir poder aquí sobre la tierra. Amén. Nuestro trabajo no es el reunir recursos aquí sobre la tierra para preparar por algún tipo de algo que el Señor va a usar para establecer el milenio. No es eso en alguna manera. El reino de Él es sin anuncio o advertencia. De hecho, esta obra no es ni aún nuestra obra, es la obra de Él. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Él haciendo en nosotros, de acuerdo a su voluntad. Yo estoy bien agradecido por ello. Así es. Amén. Dios usándonos para desenvolver y revelarse a sí mismo, revelar su plan, mostrarle a las personas la naturaleza de Cristo, ponerlo en despliegue. Amén. En la Iglesia del Dios viviente. Aleluya. Su cuerpo aquí sobre la tierra, y Él está usando su cuerpo. Él está usando su cuerpo. No su cuerpo que está decidiendo hacer cosas propias. Él está usando su cuerpo, dirigiendo a toda parte, dirigiendo a todo miembro, dirigiendo a todo ciudadano. Amén. Guiándoles, dándoles dirección. Y Él está usando este cuerpo para traer todas cosas en lugares celestiales bajo su gestión a su palabra, y eventualmente todas cosas sobre la tierra. Él usará su cuerpo para hacer eso. Amén. Aleluya. Todo reino de rebeldad ha caído, como vimos esta mañana en la profecía de Daniel, donde todo reino caerá y será aplastado y será puesto bajo sujeción a este reino. Y este reino que permanecerá para siempre, que nunca fallará. Amén. Aleluya. Qué bendición. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Como dijimos antemano, es la obra de Él en la vida de cada uno individuo haciendo eso. Amén. Esa obra sucede, hermano, hermana, en silencio, casi como en quietud, a comparado a lo que está sucediendo al mundo. Sucede en tu recámara de oración. Sucede en esos tiempos callados en tu vida cuando piensas que nada está sucediendo, nada está pasando. Y aún así, Dios está haciendo algo. Dios está moviéndose. Y parece que nada está cambiando, pero parece que las oraciones van a sin ser contestadas, pero toda está siendo almacenada, toda está siendo amontonada, toda promesa reclamada está siendo acostada, y en algún punto va a abrirse ese retén. Poco a poco. Parece que a veces venimos servicio tras servicio, y a veces pues sentimos como que pues nada cambia. Simplemente uno tras otro, pero no te das cuenta. Estás cambiando, estás siendo cambiado de gloria a más gloria, a más gloria. Ve, es como cuando no has visto un hijo, si es que no los has visto en alguna manera un niño, ¿verdad? Sus padres, ellos no reconocen quizás el cambio que sucede tan rápido. Pero si no los has visto a ellos en un par de meses y de repente, ¿qué pasó a ti? ¿Verdad? Crecieron 3 pulgadas. Pero si tú estás con ellos día tras día, tú no los ves crecer 3 pulgadas, ¿cierto? Pero está sucediendo de cualquier forma. Se ocupa años, pero sucede poco a poco a poco. Es chistoso, ya ven. Pues yo acabo de pensar de esto, pero es interesante. Nosotros notamos una pulgada, piensa una pulgada, ¿verdad? Una pulgada de altura en una persona es una cosa bien grande. Es la diferencia entre 5, 11 o 6 pies, ¿verdad? O 6, 2, 5 onzas, perdón, y 6 pies, ¿verdad? Una pulgada es mucho a ti, ¿verdad? Usted piensa en una pulgada, digo, ¿cuántas pulgadas es este edificio? No sé, pensamos que son pies, ¿verdad? O pies cuadrados, no pensamos en pulgada, pero una persona, una pulgada, ¿qué tanto tiempo se ocupa para crecer una pulgada? No sé, ¿crece como un sextavo de una pulgada o un cienavo al día? Tampoco, que no lo puedes ver. Amén. Ese es el punto. Es tan pequeño que nunca lo notas, a lo menos que tengas dolores de crecimiento. Pero a través del tiempo lo es. Amén. Es línea sobre línea. Empiezas a amontonar día, tras semana, tras semana, tras mes. Y bien pronto ves crecimiento. Ves pulgada por pulgada, ese pequeñito niño que estaba bien chiquito, ahora está más alto que yo, por unas buenas 5 pulgadas. 4 o 5 pulgadas. Quitando, dándole. Y pues así sucede. Antes que tus propios ojos. Amén. Y de esa manera es nuestra vida espiritual, es pequeño, poco a poco, servicio por servicio, pero tienes que ser fiel. Tenemos que ser fiel. Venga a servicio, poco a poco, escuchando a sermones tras sermón, leyendo nuestras Biblias capítulo tras capítulo, oración por oración, prueba por prueba, reclamando promesa por promesa. Reclámalo de nuevo. ¿Has recibido? Reclámelo. ¿No lo has recibido? Todavía. Reclamo, sigue reclamando. No la ha recibido, siga reclamándola. Poco a poco estamos creciendo. Y hermanos, hermanas, así es como Él está haciendo la obra. Jesús nos dijo, de hecho que lo leeremos, pero Él nos dijo que esas cosas con las que Él trata a nosotros en secretos será hecho plano y será mostrado en abierto. Creo que aquí lo tengo, aquí por aquí. Vamos a los siguientes. En Lucas capítulo 8, verso 1, veremos unas más escrituras aquí. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio, las buenas nuevas, del reino de Dios. Yo amo eso. Él está predicando y Él está mostrando. No nada más predicando. También estaba mostrando. Estaba predicando y anunciando por obra, ya sea si fueran sanidad de enfermo o expulsando demonios, solo siendo quien Él era. Amando al que no era amable, viviendo la palabra, predicando y anunciando, en inglés quiere decir mostrando. El Evangelio, las buenas nuevas, es las buenas nuevas. El Evangelio, esa es la palabra por Evangelio. En inglés es traducido Evangelio. Buenas. Y los dos. El Evangelio del reino de Dios y los 12 con Él. Y después en Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o compañerismo del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay muchas palabras ahí, ¿verdad? De eso es lo que hablamos, ¿ve? Poderes que están en ese lugar, esa posición, que sea dado a conocer por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Y al ir a Mateo 10:24, el discípulo no está más que por encima que su maestro, o el siervo más por encima que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belsabú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Quizás, si llamaron al maestro Belsabú, ¿cuánto más llamarán a ti cosas malas? ¿Cierto? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto. Yo tomo esta escritura y la aplico a todos los trabajos escondidos que están allá, ¿verdad? ¿Cuántas personas han mentido pues, por sus dientes? ¿Cuántos políticos o cuántas personas han ido a cárcel malamente, haber hecho siendo mal en alguna de mala manera que fueron? Pero él dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Eventualmente ahora quizás no sea en este mundo, quizá en ese tiempo por venir, pero lo sucederá, pasará. Amén. Y ni oculto que no haya de saberse. Todas cosas serán conocidas. Toda teoría de conspiración, te darás cuenta si es que está bien o no. Pero escuchen a esto en el verso 27. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces, cuando él dice en oscuridad o tinieblas, él está hablando en privado. Amén. Lo que os digo, lo que os revelo, eso háblalo. Amén. Lo que escuches, predícalo allá sobre las partes de arriba de la casa, las cosas. En otras palabras, la vida que te estoy dando, él dice, estoy cambiándote, ponlo en despliegue. Amén. Muestra que te estoy dando. Muestra el carácter que estoy formando en ti. Muestra al mundo quién soy yo a través de lo que te he dado y lo que te estoy haciendo, lo que te estoy convirtiendo a que seas, a lo que te he dado. Alabado sea el Señor. Toda cosa eventualmente será traído al frente y revelado abiertamente. Estaba pensando hoy, hay un libro que leí una vez, quizás mencioné esto antemano, pero pues simplemente se me pegó a mí, era una biografía, creo que era una biografía de cualquier manera, era de no ficción, era de acerca de las cosas que suceden alrededor de un grande escándalo de agua, algo no escuché la otra parte, pero era también otras partes que estaban sucediendo en ese tiempo en política y alrededor de la Casa Blanca. Era del punto de vista de un hombre que estuvo allí y pues estaba dando un testigo de primera mano de lo que sucedía. Y la guerra de Vietnam era una cosa grande, eso yo recuerdo. Fue temprano en la guerra de Vietnam, que acababan de ir con el secretario de defensa en aquel tiempo, no recuerdo quién sea, pero acababan de haber ido a Vietnam y tenían una póliza en su lugar. Esta es nuestra estrategia, esto es lo que vamos a hacer, lo pusieron allá y lo anunciaron en las noticias, es nuestra estrategia oficial en Vietnam. Y fueron a Vietnam y vieron y reconocieron que vieron a primera mano de los generales, todos los que estaban envueltos, fue 100% unánimo, no había pregunta, y el secretario de defensa se dio cuenta y estuvo de acuerdo. Vieron que su póliza y estrategia estaba 100% equivocada, estaba absolutamente contrario, y todos reconocieron eso. Y lo que estaban haciendo estaba fallando. Y entonces regresaron, y él estaba como con los noticieros o algo así, entonces él testificó todo esto, y regresó él. No recuerdo cómo estaba en el avión con ellos, pues, y parte de toda esta historia entera. Regresa a los Estados Unidos, el secretario de defensa, pues, sale y tienen una conferencia de noticia y las luces y todo, micrófonos. Cuando sale, dice, estoy, y le dice, ¿cómo te fue? Y dijo, yo estoy orgulloso de reportar que nuestra estrategia es tan grande como nunca, estamos presionando hacia adelante, es exitosa, mintiendo a través de sus propios dientes, 100%. Él lo sabía, todos en ese avión lo sabían, porque habían hablado en todo el camino entero de cómo es que va a suceder, ¿verdad? Tenemos que cambiar la estrategia y no está funcionando. Y se para y simplemente miente. Yo recuerdo cómo es que eso en mi cabeza se me quedó pegado. El autor del libro dijo algo del efecto, dijo, ¿saben? Yo espero que nunca tenga un trabajo donde tengo que mentir de esa manera. Pero ustedes ven, era nada más parte del curso. El secretario de defensa no pensó nada acerca de ello. Bueno, pues esto es lo que haces. Eso es política. Nosotros se nos está mintiendo a nosotros todos los días. Todos los días se nos está diciendo mentira. Y esto no va para ser político o alguna cosa. Solamente te estoy mostrando el reino de Satanás. ¿Ven? El Edén de Satanás se nos está mintiendo diario. Y las mentiras solamente son parte del curso. Es natural, simplemente. Es lo que ellos hacen. ¿Amén? Pero así no es como está edificado el reino de Dios. ¿Amén? Todas esas cosas serán traídas, expuestas. Toda mentira, todo lo que está cubierto, será traído a luz. Amén, eso fue lo que dijo. Continuemos a leer aquí el lugar provisto de alabanza, se dice en el mensaje. 65:4-25. Ahora, cuando el poder de Dios se mueve a un hijo de Dios, le vivifica el Espíritu de vida, entra en él. Entonces, ¿qué hace? Estábamos sentados en lugares celestiales. Ahora, no es que vendremos a ser. Ahora, ya resucitado, las dinámicas y las mecánicas están trabajando, vivificado, nos vivifica. Y cuando estamos vivificados en la presencia de Dios, donde su Espíritu, ahora sentados, en lugares celestiales de Cristo Jesús sentado ahí y en ese grande asiento, ya todos en fuego, ve, resucitado de entre los muertos. Si es que eres parte de la novia, porque ahora la novia es parte del novio, y usted lo sabe. Ahora, por ninguna manera será tibio, sino que ella será en fuego por Dios. Ella será exactamente lo que se predijo aquel día. Ella no será como la Odisea tibia. Ahora nos damos cuenta aquí, sino que estará en fuego moviéndose al Espíritu de Dios. Ahora, viendo aquí, nos damos cuenta, en este tiempo, ¿qué es lo que hace? Cuando le golpea, nosotros que estábamos muertos en traspases y pecados, ahora hemos sido vivificados juntos en la palabra de esta edad. De manera que ahora mismo, hermano y hermana, en este mismo momento, somos reconocidos como reyes y sacerdotes. Amén. Espiritual, reyes, claro. Espirituales reyes, como sujetos del rey de reyes, el reino espiritual del cielo. Tenemos nuestros propios reyes, reino espiritual, nuestro propio dominio espiritual, amén. Y nosotros somos llamados a hacer eso. Nosotros no reinamos con él ahí sobre la tierra ahora mismo. Lo haremos. Eso será el resultado final en lo que nos estamos yendo. Estamos ganando el carácter de poder hacer eso. Pero nuestra meta no es poder. Es simplemente ver la palabra de Dios llevada a cabo. Nosotros no queremos, no estamos buscando por poder o autoridad para nosotros mismos. Es de que queremos nosotros poner las cosas de regreso en su orden para la palabra de Dios. Nosotros creemos que la manera de Él es lo mejor. Y la manera que empezamos eso es en nuestras propias vidas. ¿Verdad? Ponemos nuestras vidas en orden. Ponemos nuestras vidas en orden, ordenado por la palabra de Dios. Conducimos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios y después extendemos eso a nuestros hogares, extendemos eso a nuestras familias. Amén. Si es que somos padres, ponemos a nuestros hijos, ponemos a nuestra familia en orden, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y eso simplemente es entrenamiento para nosotros cuando pondremos esta tierra entera en orden, de acuerdo a la palabra de Dios, porque conocemos que sus caminos son mejores. Todo lo que tienes que hacer es ver al caos que es causado cuando el hombre tiene su propia manera de hacer las cosas. ¿Qué sigue? Siempre es muerte. Lo mejor que salen es algo mal con ello. Hay algún tipo de cosa no vista, ¿verdad? Efecto secundario a la medicina o algo así, ¿verdad? Pero si seguimos los caminos de Dios, es el mejor camino. La idea de Él es de una familia bien ordenada, sus ideas de matrimonio y sus ideas del hombre y mujer y cómo es que nos conducimos. Es el mejor camino. Nosotros estamos de acuerdo que hay otras maneras de hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? Amén. Aleluya. poniendo nuestras vidas en orden. Como hijos, también somos sacerdotes, ofreciendo intercesión. Amén. Oración intercesoria. Sacrificio de alabanza. No estamos ofreciendo animales de sacrificios como los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero sí ofrecemos sacrificio. Ofrecemos el sacrificio de alabanza. Creo que hay un canto que va así, algo por ahí, ¿verdad? Nosotros traemos el sacrificio de alabanza a la casa del Señor. ¿Cierto? Traemos algo, a veces es un sacrificio. Amén. A veces nos sentimos en verdad como y a veces no, y es un sacrificio. Amén. Tenemos que tomar nuestros sentimientos y ponerlos en el altar. Y vamos a alabar, decir. Amén. Es un sacrificio de alabanza. A veces tenemos que ofrecer oración intercesoria por aquellos que... Y no estamos alegres con específicamente, esta persona me hizo mal. Bueno, es tu trabajo de ser un sacerdote por aquella persona, para ofrecer oración intercesoria de perdonarles, de orar por su perdón, de orar de que Dios les ayude. Amén. Eso es un sacrificio, ese es un sacerdote. El sacerdote, un sacerdocio, no actúa en su propia cuenta. Amén, es el punto entero de un sacerdote. Un sacerdote no está ahí pensando de su propio bien, él está pensando de las personas a quienes están ministrando. Son un siervo. Amén, cada uno de nosotros somos un siervo, un sacerdote. En la manera que ofrecemos sacrificio, y le ofrecemos la oración intercesoria. Estamos orando por nuestros seres queridos, esos que no son salvos, esos que necesitan a Dios. Estamos orando por ellos. Ahora, nosotros no somos Cristo, no podemos ser el Cordero, no podemos ser el mediador, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero estamos ofreciendo oraciones intercesorias. Estamos orando por ellos. Estamos orando al Señor de la mies. Él usa nuestras oraciones, amén, para hacer su palabra, ofreciendo un sacrificio de oración intercesoria, reinando y gobernando en nuestro reino espiritual, amén. Y Él reina en vida, no muerte, vida, no retribución, no regresándole algo a alguien, pero en vez de ello, buscando su mejor interés. Amén. No regresando mal por mal, sino que regresando bien por mal. Alguien te trata mal, tú regresas bien a ello. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote absorbe los golpes y él regresa alabanza. Por eso es que no podemos amar a las cosas del mundo o al mundo. Amamos las cosas, si es que nosotros amamos las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Y es el amor de Dios la cual nos guía a ser sacerdotes. Porque el amor del mundo no hace eso, es amor fileo. Dice, tú rascame la espalda y yo te rascado la espalda a ti. Tú haces algo por mí y yo hago por ti. Es política otra vez más. Son cambios. Amén. Es haciendo alianzas. Pero no es como trabaja el amor de Dios. El amor de Dios dice, tú necesitas esto. Así es que te lo doy. Amén. Es por esto que nosotros no vivimos de la manera que otros viven. Por eso es que nosotros no hacemos cosas de la manera que los demás lo hacen. Nosotros somos de un reino diferente. Somos de una nación diferente. Amén. Es por eso que vivimos nuestra vida por el Evangelio. Es porque planeamos nuestras vacaciones alrededor de reuniones de iglesia. Es porque no faltamos a servicios. Cuando hay iglesia aquí, hacemos lo mejor, todo lo que podemos para estar aquí. Es porque buscamos a Dios en oración antes de toda decisión que hacemos. Todo paso que tomamos en vida, buscamos su voluntad. Así es. Amén. Nosotros, nuestras metas, sueños, lo revisamos enteramente a través de la palabra de Dios para asegurar que sea su reino. ¿Por qué? Porque somos reinos de un reino, miembros de un reino, ciudadanos de un reino, vivimos de acuerdo a ese reino. Ese reino es basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nuestras metas no igualan la palabra de Dios, entonces no está igualando el reino del cielo del cual somos ciudadanos. No es parte, no está adelantando el reino. Nosotros queremos hacer cosas que van a avanzar el reino de Dios, bendecir a miembros de ese reino. Amén. Queremos que iguale. Usted no quiere estar jalando contra lo que Dios está haciendo. Es por ello que me maravillo a veces cuando las personas que hacen problemas en una iglesia, porque a veces se siente como que solo quieres tomarlas al lado y dices, ¿acaso no temes tú a Dios? ¿Acaso no sabes que Dios está haciendo una obra? Y tú estás dando golpes contra ello. Las personas que destruyen al ministerio llamado por Dios no tienen alguna cosa que ver con el hombre, pero es llamado por Dios, es establecido por Dios. Dios estableció esta iglesia, Él estableció la obra, Él establece locales, cuerpos locales y obras locales y asambleas locales, Él establece ministerios y después los ministros los está usando Él y después para hablar contra ello, para venir contra ello. ¿Verdad? ¿Por qué? Tú estás trabajando contra el reino que tú reclamas ser parte de. No funciona así. Amén. Nosotros queremos obrar de acuerdo a la palabra de Dios y bien contentos ponemos al lado nuestras propias agendas, nuestros propios sentimientos, lo hacemos con contentamiento en nuestro propio cualquier cosa para adelantar su reino, su obra. Amén. Aleluya. Cristo reina en vida. Estos placeres del mundo que reclaman ser vida son tanto más bajos que su verdadera vida eterna. Amén. El inconverso, hermano, hermana, esos que no han nacido nuevo, nunca entenderán ese concepto. No lo captarán. En verdad no lo comprenderán, porque cristianos carnales siempre batallarán, pues por eso que siempre batallarán con el mundo. Entro fuera, dentro fuera, tentado por esto, lo otro, jalado por esto, y ven, batallando arriba y abajo, y dentro y fuera, y ¿verdad? Eso muestra que hay algo que falta. Hay un ancla que falta en su vida. Hay una revelación que falta, algo donde todavía no has venido a ese entendimiento, esa revelación. Amén. El inconverso siempre tendrá la tendencia de enfocarse más en el experimentar cosas en esta vida en vez de las cosas del reino de Dios. Amén. Pero nosotros contentamente lo entregamos, ¿verdad? Si no tengo que yo experimentar una cosa más, una cosa grande más en esta vida, siempre y cuando que Él sea glorificado, esa es la cosa central. Amén. Yo estoy buscando por su reino. Amén. Alabado sea el Señor. La vamos a poner en alto, cambio más rápido aquí. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Dice, y nos hizo Él reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya nos hizo en tiempo pasado. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo, Él hace eso. Amén. A través de su obra de Espíritu Santo, Él hace eso. Y después de el libro de las edades de la iglesia, Él solo en esta escritura expande. Dice, Él nos hizo. Bueno, hay ciertas verdades que tendremos que enfatizar, y esta es una de ellas. Él Él nos ha hecho. La salvación es su hacer. La salvación es del Señor. Todo de gracia. Él nos redimió por un propósito. Él nos compró por un propósito. Somos reyes, reyes espirituales. Vamos a ser reyes con Él en la tierra, en el cielo, perdón, cuando sentemos en su trono. Pero ahora somos reyes y sacerdotes y reinamos sobre un reino espiritual. Amén. Un reino espiritual. En Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre, lo cual nos ha hizo compartícipe de los santos en luz, que nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a el reino de su amado Hijo. Fue dicha como se oyó, eso es en tiempo pasado. Nos ha trasladado. Amén. Digo, esto ya es enteramente a través de las Escrituras, hermano y hermana. Y en Romanos 5:17, por si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por uno, ¿qué tanto más los que reciban abundancia de gracia y el don de justicia reinará en vida por uno, Jesucristo? Reinado, reinar en vida. Amén. No reinando en muerte, reinando en vida. Y después también de la edad de iglesia, de la edad de la iglesia, ahora reinamos con Cristo teniendo dominión sobre pecado. Este es tu dominio. Dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. No en el futuro. Dice, ahora reinamos con Cristo teniendo dominio sobre el pecado, sobre el mundo, la muerte, la carne y el diablo. Esta es la autoridad que tenemos en Cristo ahora mismo, teniendo dominio sobre el pecado. Es por eso que si ves a alguien que no tiene dominio sobre el pecado en su vida, sabes que no han entrado en esto. Amén. Es como dijo el hermano Baker todo el tiempo. Mira, o el Espíritu Santo te da poder de vencer o no te lo da. O tiene el poder para guardarte o no lo tiene. No hay cristiano a media. Así como no hay un hombre ebrio sobrio o un tipo de mujer que más o menos embarazada. O eres o no lo eres. O has entrado y reinas con Cristo sobre el pecado o no lo haces. Y es evidente en la vida de las personas. El dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Sí, el diablo. Él está debajo de Cristo. Él está debajo de ti. Él está. Tenemos que recordarle de eso a veces. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos de eso a veces. Mostrando por delante su alabanza en gloria, mostrándose a sí mismo. Claro que Cristo en nosotros, queriendo y haciendo su beneplácito. Sí, claro que sí. Estamos sentados en lugares celestiales. Básicamente está citando la Escritura ahí. Y nos hizo sacerdotes. Sí, sacerdotes ofreciendo alabanzas. Y con labios santificados, demorando nuestras vidas como una ofrenda dulce a Él, alabándole en el Espíritu en verdad, intercediendo, haciendo peticiones, reyes y sacerdotes a nuestro Dios por algo, es de que el mundo no apela a nosotros y nosotros somos un pueblo peculiar, celosos. A buenas obras hemos sido recreados como hijos, como nuestro Padre. Eso debiese de citarse. Aleluya. ¿Cómo estamos ganando entrada a esto? Jesús muestra inmediatamente. Cuando Jesús viene a la escena, Él empieza a expulsar demonios. Amén. Él empieza poniendo los demonios en su lugar, en su posición adecuada, expulsándolos, removiéndoles a ellos de las posiciones que el hombre debe tener. Amén. Ellos no deben de estar en esos lugares tormentando al hombre de esa manera. Y Él solamente lo remueva. Tú no perteneces ahí. Vete. Id. Dice, salid fuera. No perteneces. Afligiendo a este hijo con epilepsia, vete. Afligiendo a legión, tormentándole a él. Con legiones de demonios, id. Amén. Expulsándoles. ¿Por qué? Porque ese no es su lugar adecuado. Esa posición, lo que le, uno, único que se les consiguió esa posición por la caída del hombre, pero lo está comprobando a través de eso, que el reino del cielo estaba, se había acercado y se ha acercado. Amén. Y Jesús, como leemos esta mañana, Él dijo, yo miré a Satanás caer como rayo. Amén. Él vio a Satanás cayendo de la posición que previamente tenía. Cayendo, siendo expulsado. Fuera del lugar donde los hijos de Dios pertenecen. Amén. Y esta es una guerra. Y esta guerra está rugiendo aún ahora mismo. En lugares celestiales todavía está rugiendo. Amén. Entonces vamos a ver ahí una par de escrituras más en esto. Leímos un par de ellos esta mañana, pero creo que vale repetir. Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está debido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera por los demonios, por Belzabú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente te ha llegado. Esa es prueba, que el reino de Dios te ha llegado a vosotros. El reino ha llegado a vosotros, el reino de Dios. Ve, Él es por expulsar a los demonios. Muestra que esa es prueba, que el Espíritu, que el reino de Dios ha llegado. Y en Lucas capítulo 10, en 17, 10. Y doy poder sobre todo el poder del enemigo, y nada por ninguna manera te los Mateo 10:17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán al concilio y en sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio de ellos a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo. Un momento, hermano, disculpen, esa escritura no sé dónde se leó. Tenían la justicia de Dios, porque por eso es que vinieron para darnos su justicia. Ven, Él era justo sin pecado, de manera que Él tenía plena autoridad y habilidad para entrar, y por tanto nosotros tuvimos que tomar sus justicias para poder entrar. ¿Por qué? Debido a que Satanás está en ese lugar y Él está en esa posición, no sin mover, sino que está ahí acusándote antes que el Padre. Él es el acusador de los hermanos. Eso es lo que está haciendo en tu lugar. Él está sentado en lugares celestiales en tu posición y está ahí acusándote. Amén. Pero Cristo mismo entró a las dimensiones celestiales. Tenemos que venir y vino a ser intercedor por nosotros, para que nosotros podamos seguirle a Él a través de su obra intercesora. Lucas 10:17-20 fue lo que nos leó. Poniendo nuestro pecado enteramente, lavándonos más blanco que la muerte, como el cloro que usted, si pusieras la tinta y se desaparecía completamente. Eso fue lo que hizo Cristo para por toda acusación contra nosotros. Para cuando el enemigo viene, y después en nuestro lugar, para acusarnos delante del juez, Padre Dios, Él no tiene alguna cosa con que trabajar. Amén. Así es que piense en lo que Jesús estaba diciendo. Él se mostró y dijo, aquí estoy por mi cuenta. He venido para llevarlos. He venido para tomar posesión de ellos, mostrando y predicando y mostrando y mostrando, predicando y mostrando el reino del cielo. Que nadie puede tomar acceso, podía tomar acceso hasta ese lugar. Las personas que nacieron bajo la sangre de machos y cabríos iban a un lugar de espera, no tenían autoridad en lugares en dimensión celestial, no podían tener acceso como nosotros podíamos. Repasamos eso también esta mañana. No había manera de entrar hacia adentro, pero Él hizo el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino que excepto por mí. Eso fue lo que dijo Él. Amén. Y Él dijo, yo os estoy dando mis justicias. Eso es tan bueno, hermano, hermana. Yo os estoy dando mis justicias para que vosotros podáis caminar en ese lugar celestial, en esa posición donde perteneces. Tú puedes entrar en tu tierra y darle patada al diablo hacia afuera. Y él no tiene ninguna cosa que decir de ello. Él tratará de acusarte y no va. Diablo, estás hablando de alguien más. Aleluya. Oh, yo recuerdo cuando él... No, eso fue el hombre viejo. Ese hombre murió. Amén. El hombre nuevo que nació no tiene pecado. Aleluya. ¿Qué más tiene Satanás? Bueno, ¿recuerdas que tú hiciste? Bueno, eso fue el hombre viejo. Aleluya. Ven, este camino de justicia, este vestido de justicia que Cristo me ha dado. Ahora tú estás sentado o sentadilla en mi lugar, Satanás. Y yo he venido a correrte fuera de mi tierra. Aleluya. Eso, por eso fue lo que hizo Cristo. Él hizo un camino para nosotros. Es por ello, dijo él, sed perfecto. ¿Por qué? Porque a lo menos que seas perfecto, no podrás estar en lo que critica el acusador. Pero, el acusador no tiene alguna cosa con que trabajar para un hijo nacido de nuevo de Dios. Porque Jesús dijo, yo voy a interceder por todo tu falla. Yo voy a interceder por los aquellos que están en tu pasado, presente y futuro. Amén. Vas a confesar, vas a rendir, vas a tirarte a ti mismo en mi misericordia y yo voy a tomar tu vida, mi alma y la haré nueva. Yo voy a lavar toda peste, pecado en tu vida. No va a haber manera, ¿ve? El enemigo es un buen examinador y buena crítica. Buen crítico, pero no podrá encontrar alguna falla. Ese abogado que quiere perseguir no tendrá caso. Ni alguna cosa singular para qué acusar a un hijo o hija de Dios nacido nuevo. No tiene ninguna cosa contra ti. Amén. Hermano o hermana, no hay nada que esté estorbando. Si tú has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, nada hay que te esté estorbando esta noche de echar mano de toda promesa de Dios. Todo beneficio del reino. La única cosa que está deteniendo atrás es tu propio miedo. Amén. Tu propia duda. Estamos dejando que el diablo te saque, hable fuera de ello, o pare de... O convenza de que pongas abajo tu espada diciéndote que eso no eres tú. Amén. Pero es nada más plática. Ahora él puede torcer tu mente con plática. Pero la fe anclada en el alma, amén, solo responde a la palabra de Dios. Aleluya. Es por eso que el alma es anclada en la palabra y cuando escucha algo que no es la palabra, no. No puedo tomar eso, no puedo tomarlo, no lo quiero. Esa es la palabra, eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que dijo Dios, así es como es tu alma. Amén. Aleluya. Amén. Hay que ver unas cuantas escrituras más antes de que nos acabe el tiempo. Aquí estamos. Mateo 5, 19. Dijo Jesús, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, sus justicias. Hebreos 9:23. Por tanto, era necesario que los... Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, no ha entrado en algo hecho de mano, ¿ve? De lo que está hablando del templo, ¿verdad? Está hablando del templo físico que fue hecho con manos. Era el lugar santo y el lugar santísimo donde el sacerdote entraba y rociaba sangre, ¿verdad? Pero Cristo no ha entrado al lugar santísimo hecho de mano, figura del verdadero. Simplemente están hablando del verdadero. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse. De manera que Cristo ha entrado en el cielo mismo. ver esta palabra, como he dicho aquí. ¿De qué está hablando? Está hablando de que ha entrado a ese lugar, esa dimensión. Ahora, para aparecer, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En su presencia, ese lugar que ha venido, donde la sangre debe ser ofrecida para hacer intercesión para nosotros. Para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios o ante Dios. Yo amo ver de la manera que lo dice eso, ¿verdad? Sabes que cuando eres llamado y se te dice que tienes que aparecer y en corte, un llamado. Tienes que aparecer antes de este juez y si no lo haces, pues tienes una... Se te cobra una factura, lo que sea, un cobro. Tienes requerido por ley aparecer. Pero hermano, hermana, él está apareciendo delante de Dios por nosotros. La única razón que él está ahí es por nosotros, debido a ti. Es por eso que él está ahí, apareciéndose por ti. Jesús, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí por ellos. Déjame llamar sus nombres.
Aleluya.
Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No es como que tiene que ir cada año. El sumo sacerdote tuvo que hacerlo continuamente, ¿verdad? Porque no era lo suficientemente bueno, no era una vez y para siempre. Era, o no era lo que tenías que hacer cada vez. Porque dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los siglos de sí mismo, perdón, el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora, en Hebreos 2, un momento, todas cosas ha puesto bajo sujeción en sus pies, un momento, Hebreos 2,
ahí
está, Hebreos 2, 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó. Está nada más diciendo de nuevo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. En caso que no viste el significado de todo, es nada hay que no esté debajo de él. Pero nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía hay una manifestación física que tiene que suceder en esta tierra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, él santifica, y los que son santificados, esos son nosotros. De eso te pones tú ahí mismo y está hablando de mí ahí. Mi Salvador y yo, uno somos. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de ti, su hijo. Amén. Él no se avergüenza. La obra que está haciendo en ti es preciosa. Es preciosa a Él. Amén. Es importante. Él no tiene vergüenza de ella. Él no tiene vergüenza de llamarte suyo, propio. Hermanos, parte de su familia. Aleluya. Para que traiga muchos, para llevar a muchos hijos a la gloria, ¿ve? Muchos hijos a la gloria. No solamente a traer uno a gloria, sino que dice muchos hijos Aleluya. Eso somos nosotros. Amén. Pero hermano, hermana, quiero terminar con este pensamiento aquí esta noche. Se me está acabando el tiempo. Pero esta cosa entera es una guerra. Esta es una batalla. Amén. Esto es una guerra por nuestra herencia, por nuestro lugar, por nuestra posición, por nuestras vidas. Amén. Y esa batalla original empezó antes del principio, cuando Satanás fue expulsado. Sabemos que cuando Satanás se rebeló y tomó un grupo de ángeles rebeldes, de entre ellos Dios lo expulsó y lo expulsó a la tierra. Y después Dios puso a Adán ahí. Es por ello que Satanás estaba allí, ¿verdad? En el jardín. Y Adán estaba ahí, y Adán debiese de tomar dominio sobre todo eso. Amén. Y él empezó a hacerlo, y después lo siguiente sabemos qué pasó. Pero cuando Satanás fue expulsado, él fue expulsado de lugares celestiales a la tierra. Pero después, la caída de Adán le concedió a Satanás que tuviera acceso de regreso. Y hermano, hermana, vemos eso para ser el acusador del hermano. De hecho, hay que ver aquí en Zacarías 3:1. Nada más un ejemplo. Donde dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle o resistirle, dice en inglés. Él estaba ahí, ¿ven? Si tú ves un lugar de corte, es un ejemplo, porque tienes al juez, tienes al abogado que persigue y el abogado que defiende. Y el abogado que persigue están ahí con el juez. Tienen el oído del juez o de lo que sea, o del grupo que va a tomar decisión. Pero el trabajo de ellos es traer la acusación. No traen la acusación de algún otro lugar. Ellos están ahí. Y él está parado a su derecha resistiéndole. Bueno, el juez dijo, bueno, hay que testificar. Dijo, bueno, es lo que dijo. Y Satanás dijo, no, tú hiciste esto y esto es lo que pasó. Y tú eras, él está resistiéndole en toda la esquina, viniendo contra él. ¿Cómo lo hace? Lo hace con mentiras, ¿cierto? Él es un mentiroso, y el padre de mentiras. Y recuerda que él estuvo ahí en el libro de Job. La única razón o el inicio entero del libro de Job era Dios y Satanás teniendo una conversación. ¿Por qué es de que Satanás está ahí aún? Porque está de regreso en ese lugar. Él no tuviera acceso allí para estar acusando a Job delante de Dios, excepto por la caída. Debido a la caída, él está ahí y él puede acusar a Job delante de Dios. Y Dios dijo, oye, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace? Le acusa, pues. Sí, él no es nada. Él es esto y lo otro. Quita tu mano de él y lo haré hacer esto. Esto es lo que en verdad está en su corazón. Esto es lo que en verdad... ¿Verdad qué es? Él nada más está acusando. Pero lo está haciendo en ese lugar. En esa posición celestial. Amén. Cuando Daniel oró y Dios envió a un ángel para ir y ministrar y hablar a Daniel, él se retrasó porque tuvo que pelear a través de los poderes de demonios en esa dimensión celestial. ¿Por qué es de que aún pueden hacer eso? Porque los cielos habían sido contaminados. Amén. Pero no es permanente. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar con este pensamiento aquí, Apocalipsis capítulo 12, en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahora, esto es después, no de regreso al original, esto es después. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ahora, quiero parar un segundo porque esta es una de esas cosas chistosas que ya ve cómo empiezan a ser popular los dichos como de palabras así callejeras. Era un tipo de populares en un cierto de periodo como los 50s o 60s o algo. Las personas decían como, no sé, como, No puedo pensar uno, pero decían palabras diferentes, ¿verdad? Y después, como mi generación era todo asombroso, ¿verdad? O en los ochentas todo era rad, o como, o qué suave, o una cierta palabra, o diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? Donde las palabras machín o algo así que ganaban popularidad. Pero ahora hay diferentes dichos, pues, callejeros, como no soy un niño, ya no sé. Pero ¿sabes a qué me refiero, verdad? Alguien dice, son base. ¿Qué significa eso? Pues que están bien cuadrados. Pero, digo, ni sabían eso, ¿verdad, ustedes? Son términos callejeros, pues. Pero yo recuerdo que había un dicho popular callejero o usado de la palabra not. O era como que alguien decía, oh, sí, voy a hacer esto. Y alguien decía, no. Oh, pero ¿cómo, pues? ¿Has escuchado eso? Y voy a ir para allá, nah. Alguien, pues, que nada más, pff, a ver si es cierto. Ese era, pues, la palabra que te respondían en una sola palabra. Oh, soy el mejor jugador de básquetbol. No. ¿Nuestro equipo va a ganar? No. La persona decía, no, no. Y pues, y predicamos ahí, él prevaleció. Predicamos otro eso y dicen, no. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón peleó contra sus ángeles y prevaleció. Nah. Y su lugar no fue hallado, más ya en el cielo. Entonces su lugar fue hallado en el cielo antes que eso. Tenían acceso. Estaban delante del trono de Dios, o él estaba delante del trono de Dios, acusando a los hermanos. Él estaba y los ángeles estaban, o los de poderes demoniáticos estaban ahí peleando contra los ángeles. De otra manera, ¿cómo es que podían tener esta batalla? Estaban ahí en ese lugar. Pero después, aquí prevalecieron, no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la vieja, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás. El nombre de Satanás quiere decir acusador, de hecho, si no lo sabías. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron empujados fuera de esa dimensión. Y yo escuché, y fue arrojado. Mira, y entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ahora que fue empujado fuera de tu lugar, ahora ha venido salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Aun cuando está dormido, Él está acusándote. Día y noche. Él está ahí en todo servicio, sentado enseguida de ti, acusándote. Viene a todo llamado de altar para acusarte. Amén. El acusador es expulsado. Aquel que nos acusó delante de nuestro Dios día y noche. Y nosotros le vencimos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Y ellos le han vencido, dice, en tiempo pasado, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esos ángeles son nuestra ayuda, nuestros ayudadores. Ya no tienen que pelear esa batalla ya más. ¿Por qué? Porque hemos regresado a nuestro lugar justo, dice, pero ay a los habitantes de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y no saben qué es lo que quieren. Amén. Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Del cuarto sello dice, ahora nos damos cuenta que Satanás, después de haber sido despojado del cielo, se encarna en la bestia, falso profeta y todo eso, sabiendo que viene a la tierra. Y vemos eso más allá en las escrituras, ¿verdad? Donde Satanás viene a ser la bestia y el anticristo, el profeta falso, y ahora la bestia se le da el nombre de muerte y infierno, si le sigue enteramente jalando a Satanás a su trono. Y en la tierra él es el mero mismo reino que ofreció al Señor Jesús en Mateo 4. Satanás viene a ser el rey. ¿Por qué? Él los puede tener, porque todos esos reinos van a ser aplastados. Y va más a decir, ahora esto sucede después. Él es falso profeta ahora, pero vendrá a ser la bestia después de un tiempo, cuando él quiebre su pacto con los judíos. Usted sabe cómo lo ha hecho. Ahora note que se le da un corazón de una bestia en ese tiempo, y Satanás se encarnecerá a sí mismo. ¿Por qué? Cuando la iglesia va hacia arriba, Satanás es expulsado abajo. ¿Lo ve? Entonces acaba todo su acusamiento, acabó. Ahora, siempre y cuando que la intercesión siempre está en el trono, Satanás puede pararse ahí y acusar, porque él es el abogado en el otro lado, él es el oponente de Cristo, y Cristo está parado ahí, el oponente está parado ahí diciendo, espérate, Adán cayó y Adán hizo lo otro, yo lo conquisté, dice que su hija que era una mentira, lo veo, pero aquí está el mediador parado ahí, el pariente redentor, parado ahí con la sangre que puede quitar al corazón más vil y cambiarlo. Un mediador está en el trono, es cierto. Y Satanás dice, no culpables, y Jesús dice, no lo son. Amén. Ese cloro fue inventado o fabricado para quitar la mancha de la tinta o cualquier mancha. Lo quebrantará y nunca lo encontrarás al fin, porque regresa a los gases y regresa a luz cósmica y moléculas pasadas a eso y regresa al original donde vino. Es una creación, y una creación tuvo que venir un creador, pero todos los químicos que fueron fabricados, puestos juntos, son quebrantados. Y eso es todo lo que hay, ya no hay más. Eso es lo que pasa a tu mancha, hermano, hermana. Aún la mera sustancia de agua, pues se mezcla con el cloro. Gloria a Dios, todo limpio. ¿Ve? Eso es lo que la sangre de Jesucristo hace al verdadero Hijo de Dios. Cuando Él confiesa ese pecado y se para ahí justificado, misericordia, bien, aún es tan grande que Dios dice, y no puedo ni recordar ya lo más. Y es absolutamente mi Hijo. Es cierto, os digo que si usted decide a esta montaña movid y no dudas en tu corazón, sino que crees, vendrá a suceder. ¿Ve qué tan inmediatamente va? De lo que era la justificación limpiadora, que plenamente limpiado y removió toda mancha, se mueve de eso. De cierto os digo, si vosotros decís, eso es lo que se trata, su justicia nos concede entrar de regreso. Y después tú dices a esta montaña móvil, y no dudes en tu corazón, sino que crees lo que dices, sucederá. Amén. Puedes tener lo que dices. Eres un hijo redimido. Amén. Yo sé que eso es verdad. Aleluya. Amén. Esto es la guerra al fin. Amén. Esa es la guerra. Amén. Pero nada estorbando, pero nuestro propio resistencia. Amén. Si es que nosotros, si la sangre de Cristo ha hecho la obra acabó. Amén. Es solamente nuestra propia resistencia a entrar en ello por fe. Amén. Hay que ver un par más aquí y cerraremos. Bien. Esto es del mensaje, ¿por qué pequeño Belén? Dice, bueno, habitadores de Belén, aleluya, amén, por hombres, ahora está hablando del rey David. Y cómo es que el rey David quería una bebida del pozo de Belén, y sus hombres guerreros poderosos fueron y pelearon a través de millas de soldados para obtener una bebida de ese pozo y traerlo de regreso a David. Entonces, él está asemejando eso a esto. Aleluya, dice, yo llamo por varones guerreros que no tienen miedo. No importa si hay 800 parados en un lado y 10,000 al otro lado. Yo quiero guerreros que vendrán conmigo y cortarán un hoyo a través de esta línea de filisteos incrédulos. El mundo, el concilio, tiene guaridas a la palabra de Dios tratando de vencer al pueblo, pero hay un pozo en Belén por pecado y impiamiento. Pecado es incredulidad de la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver el milenio venir? ¿Qué guerrero puede ver este gran Espíritu Santo venir en la forma de Espíritu Santo, el cuerpo literal de Jesucristo? Pare conmigo. Párese por mi lado. Hay que cortar por este credo denominacional. Amén. Él dice, hay que entrar ahí. Está llorando por un fresco tomad de agua pentecostés. Ah, no ha dicho eso, ¿verdad? Diría uno, oh, nosotros somos creyentes del mensaje ya revelado, ¿verdad? Necesitamos agua del pentecostés. No, dice verdadero pentecostés, original pentecostés. No un montón de cosas acá gritando y otro. Yo me refiero a decir bautismo genuino que produce la vida de Jesucristo de regreso a la persona. De eso es lo que se trata enteramente, ¿verdad? Dice, perdóneme si os lastimo, ahora no lo haga. Perdóneme si lastimo. No, dice, él no lo haga. La humanidad, él se estaba metiendo un poco ahí, ver, dice, ah, lo siento, que dice, oh, no, no me perdone. Yo estoy haciendo esto en nombre del Señor Jesús. Regrese, párese, varones galanes, que usted ve ahí a David ahí, o Jesucristo, perdón, que está estorbado por su credo, pero hay una fresca fuente, hay un poder para hacer que esta palabra viva de nuevo. Es profetizado en este día venir. Dios dijo que iba a suceder y tiene que suceder. Nunca lo harás en el ejército que estás ahora. Tienes guarida a ti mismo, Pentecostés, justo alrededor con el resto de las organizaciones, cortando a un credo. Oh, varones de Dios, ¿dónde está esa espada? Nuestro Señor desea una bebida fresca. ¿Ves? Es un llamado a acción. Él está llamando. ¿Quién está conmigo? ¿Quién va a ir por delante? ¿Quién va a ir adelante en el revelamiento de la palabra? ¿Quién va a presionar a el agua fresca viva del verdadero Pentecostés? Amén. Él dice, nuestro Señor desea una bebida fresca, no importa si sea vida o muerte. Hay que cruzar, cortar a través de toda esta cosa. Es tan difícil parado ahí solo. Yo estoy llamado que los varones se paren conmigo, se paren con la palabra. Es lo que dice la palabra. Haz exactamente lo que dice la palabra. No importa lo que demás diga. Quédate con eso, de esa manera, porque es la única cosa que cortará. Hay que regresar a Belén. Verdadera agua de Dios. Amén. Es verdadero. Él está llamando. Amén. Cristo está llamando. Él está diciendo, venid. Venid todos los que están sedientos. Venid, tomar una bebida. Corta a través de la incredulidad. Es un llamado a acción. Es una guerra, es una batalla. Tienes una posición, un lugar que te pertenece y tú tienes que tomarlo. No es un picnic, hermano, hermana. Comida en parque, es una guerra, es una batalla. Terminaremos finalmente con esto en Hechos capítulo 3. Y yo seleccioné esto porque pues esto es uno de muchos. Pero este es el efecto del reino del cielo trabajando en un hijo de Dios. Ahora Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo para que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los cuales entran en el pueblo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y sí se les dio algo, le dieron buena oferta. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron sus pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el día de Pentecostés, la inauguración de la iglesia, él predicó un sermón que causó que miles de almas sean salvas. En su corazón fueron, dijeron, hermano, hermana, ¿qué debemos de hacer para ser salvos, arrepentidos y bautizados en nombre de Jesucristo por la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Y miles respondieron y fueron salvos. Pero dijo, eso sucedió y Satanás nunca se movió. Pero él dijo, este milagro en la puerta, esto causó que todo el infierno se viniese a ser suelto contra él. ¿Por qué? Porque ahora de repente él estaba viendo el poder que estaba en Cristo, ahora siendo manifiesto en otros. Hay más. Se están multiplicando. Espérate un momento. Ese demonio dijo, espérate un momento. Ya sé yo de Cristo. Lo crucificamos, ya nos acabamos de él. Pero ahora, ahora está en él, está en el otro, está en ella y está en... Amén. El diablo no le gusta ver el poder de Dios en despliegue. Esa es una cita. Porque él piensa que él tiene poder. Pero él está acabado. Él está acabado. Amén. Cristo tiene la preeminencia. Entonces dijo, toma la iniciativa. Esta es una admonización a nosotros esta noche. Toma la iniciativa. No dejes que él empuje algo en ti. Tú toma la iniciativa diciendo, él ha acabado. Amén. Pedro dijo unas palabras importantes aquí. Dijo él, no tengo plata o oro. Es lo que estaba buscando el hombre. Le dijo, pero sí tengo algo. Soy un poseedor de algo que es mayor que plata y oro. Yo tengo algo y yo lo he recibido libremente y así es que yo te lo doy libremente a ti. Amén. Y lo que él tenía era el poder de la resurrección. Él tenía la vida de resurrección. Él tenía todos los beneficios y autoridad del reino del cielo detrás de él. Pero lo que tengo, te doy. Nuestra posesión como ciudadanos de Dios, como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios, eso fue lo que tenía Pedro en despliegue. Eso es lo que nosotros debemos de tener en despliegue. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie esta noche. El expulsar final de Satanás de lugares celestiales es el paso final de la iglesia tomando su lugar. La iglesia es llevada hacia arriba y él es despojado abajo. Nosotros vamos para arriba, él baja. Alabado sea el Señor. Hermano, hermana, eso es algo por qué gritar esta noche. Es algo por qué estar contentos. Eso es una finalidad. Él no va a regresar a ese lugar. Amén. Es final esta vez. Ha acabado. Ha terminado. Ha acabado. Amén. Él no tendrá acceso a eso de nuevo. Qué maravilloso evangelio. Estas son buenas nuevas. Amén. Esto es la mejor noticia. Aleluya. Aleluya. Amén. Hay que inclinar nuestros rostros esta noche, Padre. Cuánto te amamos y cuánto te apreciamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. A veces escuchamos estas cosas, Padre, y pues parece tan asombroso y fantástico, Señor. Nuestras facultades mentales aún no pueden captarlo enteramente, Señor, pero esta noche nuestra alma está alimentándose en tu palabra. Nuestra alma está de acuerdo diciendo sí, sí, amén y amén a la palabra. Nosotros quizás no podríamos imaginarlo con nuestra mente, imaginar cómo es de que esto va a ser y cómo que esto va a suceder. Pero, Señor, nuestra alma está de acuerdo. Diciendo, así sea a mí de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Obra en mi vida. Y, Señor, ese vencimiento por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Paso a paso, día por día, caminar, adelante, marchando, moviendo, presionando, servicio tras servicio, oración tras oración, prueba tras prueba, Señor, moviendo por delante. Oro que tú bendigas a tu pueblo esta noche, Señor. Si hay alguno aquí esta noche que quizás se han atorado, se han parado de mover hacia adelante, yo oro, Dios, que les animes esta noche. Párense, mis hijos. Párense. ¿Acaso no sabes de qué eres hecho? ¿Acaso no sabes para qué eres hecho? Paraos. Tomad la iniciativa. Presiona adelante, presiona adentro. El diablo es un enemigo vencido esta noche. Él hace mucho ruido, pero él es vencido. Está él debajo de nuestros pies. Él no tiene poder. Cristo tiene las preeminencias. Confesamos eso esta noche, oh Dios. Tú tienes la preeminencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a mover adelante y mover hacia enfrente. Bendice a cada uno, oramos. Riega tu palabra, oro, en todo corazón. En el nombre de Jesús. Así es, amén. Y amén. Existe poder en el nombre de Jesús.